Le invito entonces que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, y vamos a ir al versículo 22 y leer esta historia acerca de Simeón, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. ¿Cuántos son los evangelios? Cuatro evangelios, ¿cierto? ¿Cuántos son los puntos cardinales? Cuatro, ¿cierto? Muy bien. ¿Está conmigo? Lucas capítulo ¿qué? Dos, versículo 22. ¿Está conmigo? Leamos entonces la palabra de Dios. Dice que, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, estamos hablando de María y José, que acababan de tener a Jesús, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Trajeron a Jesús para presentar en el templo al niño, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y dos palominos. Viene acá entonces lo interesante. Mientras Jesús, que era un bebé recién nacido, iba al templo a ser presentado, dice el versículo 25, que he aquí había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Simeón. Y este hombre, número uno, número dos, esperaba la consolación de Israel. Y número tres, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27, se pone entonces interesante porque dice que, movido por el Espíritu, Simeón vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó, ¿en dónde? Y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Versículo 33. Terminemos leyendo diciendo que, y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, ha puesto, y les dio una bendición a los padres. Cierre sus ojos allí y ore a Dios para que le hable. Padre, tu mesa está servida, Dios. Tu palabra es el pan de vida que alimenta mi alma necesitada. Suple mis necesidades a través de tu palabra. Que ella genere milagros en nuestras vidas. Que ella genere cambios en el alma que está dispuesta a ser transformada por ella, Dios. Y que por sobre todo nadie salga vacío de tu casa, sino que todos, igual que Simeón, salgamos llenos del Espíritu Santo mientras estudiamos tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? La palabra de Dios se recibe con alegría. Y esta mañana el título del mensaje es: alcanzando las promesas de Dios. Alcanzando las promesas de Dios. No sé a cuántos de los que están acá Dios alguna vez le ha hecho una promesa. Y quizá esa promesa que Dios le ha hecho no se ha cumplido todavía. Y usted espera con paciencia el cumplimiento de esa promesa, o por lo contrario, usted dijo, no, esa promesa como que ya no se va a cumplir, como que primero me voy a morir y luego voy a haber cumplido lo que Dios me prometió allá en el cielo, voy a ver, porque como que llegan mis días, cada día van pasando y Dios no cumple la promesa. Y es que las promesas generan muchas expectativas en la vida de uno. Recuerdo una vez que estábamos haciendo un proceso jurídico, la familia, estábamos haciendo un proceso jurídico y tuvimos la necesidad de acudir a las autoridades. Y fuimos a donde un director de uno de los despachos para que nos ayudara a hacer justicia. Y estuvimos ahí hasta que por fin vino ese hombre y nos hizo justicia en lo que necesitábamos. Y cuando terminó, entonces yo le dije, es que yo soy abogado, yo conozco las leyes, ayúdenos. Entonces cuando hizo todo el procedimiento, cerraron el lugar allí que necesitábamos que se nos hiciera justicia, este hombre terminó la diligencia diciendo, Rubén, como usted es abogado, cuando necesite lo que quiera, pase por el despacho y pregunte por mí, que lo que usted necesite, yo le ayudo. Y yo que soy bueno para memorizar, tomé esa promesa y me la guardé al bolsillo. Meses más adelante, terminé mis materias universitarias y necesitaba hacer una práctica para poder graduarme. Y una de las opciones era trabajar 9 meses en alguno de los despachos, de despachos públicos. Y adivine de qué me acordé yo. De las palabras. Entonces yo dije, él me prometió que cualquier cosa que yo necesitara, él me iba a ayudar. Y me fui. Hermano, eso para encontrar un funcionario público en la oficina, duro. Porque hay veces va y no están. Y cuando están, están ocupados. Pero yo me le planté casi 2 semanas y le decía a la secretaria, ve, acá le traigo un dulcecito, ¿me puede llamar al doctor? No, que es que él está muy ocupado, que está en una reunión salvando la galaxia, venga mañana. No, vea, y así, hasta que yo creo que él me atendió, ya fue por como la parábola de la viuda, ¿cierto? Como diciendo, este, la única manera de que no venga. Y entonces cuando fue le dije, ¿se acuerda de mí? ¿Quién es usted? Una vez estábamos en tal y tal lugar y usted me dijo, me prometió que cuando yo necesitara algo viniera. Y yo necesito terminar mi carrera y necesito hacer las prácticas. ¿Podría yo trabajar con usted? Y él dijo, ay, ¿ya qué le digo si ya le di mi palabra? Entonces dijo, bueno, voy a tenerlo en cuenta. Y a mí cuando me dicen voy a tenerlo en cuenta, significa Rubén tiene que estar ahí todos los días hasta que se haga realidad. Y llegó el día en que me citó junto a otros estudiantes y otra vez le dije, usted me dijo. Hasta que por fin pude pasar allí la hoja de vida y pude hacer mis prácticas allí. Todo en base a una promesa que me hicieron. Asimismo funciona con Dios. Dios también es un Dios de promesas y muchas veces nos promete, le gusta prometernos cosas impensables, cosas familiares. Quizá Dios nos dice, se va a transformar esa persona de tu familia, o tu familia será creyente, o quizá Dios nos promete algo material, como una casa propia, un vehículo, un negocio. O también Dios puede prometernos cumplirnos ciertos sueños, como en el caso de Simeón. Irás a ese lugar donde tú quieres ir. Usted dice, yo quiero ir y conocer allá Hollywood, donde nacen las estrellas. Yo quisiera ir al mar y conocer el mar, a ver si eso es tan bonito como dicen. Y Dios le gusta hacernos promesas. ¿A cuántos Dios les ha hecho una promesa? Pero como todas las promesas, muchas veces se retardan. Pero la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta mañana que sí se pueden alcanzar las promesas de Dios. Y Simeón, este anciano, es un ejemplo de que no importa la edad que nosotros tengamos, Dios cumplirá su promesa. Puede decirle a la persona que tiene al lado y dígale: Dios cumplirá su promesa en ti. Ahora dígale: no te vas a morir hasta ver la promesa de Dios cumplida. Entonces yo veo cuatro momentos significativos en el cumplimiento de la promesa en el hermano Simeón. Lo primero que yo veo es un carácter para alcanzar la promesa. Antes de que se cumpla la promesa, yo debo tener un carácter. Y dice el versículo 25 que habían tres cualidades que le permitieron a Simeón esperar con esperanza a que se cumpliera la promesa. ¿Cuáles son esas tres características? Número uno, era un hombre ¿qué? Justo. Y la justicia tiene que ver con el carácter, con quién soy yo. Número dos, era un hombre ¿qué? Piadoso. Piadoso significa hacer lo correcto. Piadoso significa ser generoso. Piadoso significa ser humilde. Eso hace parte del carácter. Y número tres, era una persona ¿qué? Llena del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo también hace que este hombre tuviera un carácter que le permitiera alcanzar la promesa. Entonces, cuando yo no tengo carácter en mi vida, se pueden perder las promesas de Dios. Porque Dios, más que darme algo, más que permitirme ver o ir a un lugar, Dios quiere que mientras esperamos las promesas, nosotros podamos desarrollar ¿un qué? Un carácter. Porque más que la promesa en sí, Dios quiere premiarnos con los beneficios que vienen detrás de las promesas. Es por eso que el carácter de este hombre llamado Simeón lo llevó a estar fielmente en el templo hasta que se cumpliera la promesa. Y es que hay algunos creyentes, hay algunos hermanos que Dios les hace promesa y como ven retardada la promesa, se apartan y se alejan de él porque le falta carácter. Entonces dice: como Dios no me la cumplió rápido, Dios no existe. Dios miente. Dios cambió de parecer. Y no es así. Dios iba a cumplir esa promesa, pero quería que el carácter fuera desarrollado. Así que una hermosa manera de orar mientras se cumple esa promesa de tus hijos, de tu negocio, de tu ministerio, es orar diciendo: Señor, mientras llega el día, ayúdame a fortalecer mi carácter. Que yo tenga un carácter fuerte. Pero el segundo momento que yo veo en la vida de Simeón para alcanzar las promesas es el impulso para alcanzar una promesa. ¿El qué? El impulso. El primero, el carácter para alcanzar la promesa. El segundo, ¿el qué? El impulso. Quisiera que me acompañara a leer el versículo 27, porque es raro este versículo. ¿Está conmigo? Dice el versículo 27: y movido, ¿por quién? Por el Espíritu. Movido por el Espíritu, vino al templo, movido por el Espíritu Santo. Es decir, él recibió un impulso. Porque de lo contrario, si no hubiera sido él un hombre lleno del Espíritu Santo, con una comunión con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no lo hubiera colocado en el lugar exacto para recibir la promesa. Pienso yo que quizá ese hombre dijo, este domingo no voy al templo, tengo que hacer otras cosas. Entonces el Espíritu Santo dijo, si él no va al templo, no va a alcanzar la promesa. Entonces el Espíritu Santo dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para que él no pierda el momento, la oportunidad. Entonces dice que el Espíritu Santo ¿lo qué? Lo movió, lo impulsó. Y me llamó mucho la atención esa palabra mover, impulso. Venga, Carlos, y me ayuda para que los hermanos entiendan. Porque es la misma palabra que utiliza Lucas sobre Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 1, que dice que después de que Jesús fue bautizado, fue movido, fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto. Es decir, que el Espíritu Santo coloca en nosotros impulsos para movernos. Mire, no solamente lo hizo en Simeón, sino que también lo hizo ¿en quién? En Jesús. Jesús fue movido. Dice ahí en la traducción al castellano, el Espíritu Santo llevó, movió, impulsó, pero es la misma palabra que utiliza con Simeón. Entonces, ¿qué es un impulso del Espíritu Santo? ¿Qué es ser movido por el Espíritu Santo? Entonces muchos creen que el Espíritu Santo, él va a ser como Jesús y como Simeón, le dice, ay, Jesús, ¿quieres ir al desierto? Son 40 días que no vas a comer. ¿Quieres ir? Vamos, vamos, ni nene, vamos, 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 Simeón, al templo. Yo sé que han pasado 80 años, porque ya el hombre estaba para morirse, seamos exagerados, no, 100 años. Y no has visto, camina y yo lo llevo al templo. Eso, vamos, vamos, venga, yo lo impulso. Porque creemos que eso hace el Espíritu Santo, pero él cree que el Espíritu Santo lo mueve a uno así. Pero no, cuando miramos esa palabra que utilizó el Espíritu Santo, que utilizó Lucas para mostrar la obra del Espíritu Santo, impulsar, mover, significa esto. Yo soy el Espíritu Santo y él es la persona. Entonces el Espíritu Santo dice, yo quiero impulsarlo. Ah, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? ¡Hágale, papá! ¡Eso es impulso! ¿Ve la diferencia? Muchas gracias. Un aplauso para Carlos. ¿Ve la diferencia? Eso significa impulsar. Un gran empujo. Un impulso. Es la misma palabra que se utiliza para el barco que es soplado por el viento. Imagínense una gran embarcación y hay un pequeño viento. ¿Se mueve esa embarcación? Necesita ser impulsado por el viento. Entonces ese es el impulso que le dio el Espíritu Santo a Simeón y a Jesús. Entonces muchas veces uno le dice, ay, Espíritu, impúlsame a cumplir tus promesas. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Con mucho gusto te voy a mover, te voy a sacar de tu zona de confort. Estás muy quieto, estás impávido, no te estás moviendo. Entonces el Espíritu Santo lo impulsa. No sé qué fue lo que hizo ese día. Quizá la esposa de Simeón se levantó y le dio una cantaleta tan grande que Simeón dijo, ah, yo ya no me quedo en la casa, mejor me voy para la iglesia. Pero fue movido agresivamente. Entonces muchas veces Dios utiliza esos movimientos drásticos de la vida que tú no entiendes, que tú dices, pero ¿por qué Dios es tan brusco conmigo? Y la respuesta es porque Dios quiere que tú alcances las promesas. Entonces cuando sientas que tu vida está siendo zarandeada, está siendo movida, quizás tengas que decir, el Espíritu Santo me puede estar impulsando. Por eso me gusta eso, porque aparte de eso, ese impulso fue bien recibido por Simeón, porque Simeón buscó el lugar. ¿Cuál era la promesa que Dios le había dicho a este hombre? Que no se iba a morir sin ¿qué? Sin conocer al Mesías. Esa fue la promesa. Dice que recibió por revelación del Espíritu: no te vas a morir hasta ver con tus ojos el Mesías. Entonces Simeón entendió eso y dijo: si yo voy a conocer al Mesías, ¿en dónde tengo que estar? En el templo, porque los Mesías están en los templos. ¿Qué nos enseña esto? Que si Dios te hace una promesa, tú tienes que buscar el lugar donde se encuentran las promesas. No te estoy diciendo que todas las promesas se encuentran acá en la iglesia o en el templo. Para el caso de este hombre, Mesías estaba en el templo. Pero quizá necesitas un impulso porque no estás en el lugar correcto. Quizá oras y dices: Señor, tú me prometiste libertad económica, libertad financiera, y este trabajo no me da. Entonces el Espíritu Santo dice: me va a tocar darle. Y pierdes el trabajo. ¿Pero por qué, Dios? Tranquilo, te estoy dando porque no estás en el lugar correcto. Entonces quizá Dios quiera darte un negocio y en ese trabajo que estás no te sirve para llegar allí. Señor, pero yo quisiera tener esa casa que tú me prometiste. Y no han ido a los bancos, no han ido a las entidades financieras a mirar cómo es sin crédito. Entonces quizá le toque al Espíritu Santo: ay, me echaron de la casa del arriendo. Dios, ¿por qué es tan malo? Quizá es un impulso del Espíritu Santo, porque esos movimientos agresivos son utilizados por Dios para alcanzar las promesas. Así que enfócate en el lugar que se encuentra lo que Dios te prometió. Número 3, el tercer momento. El primero, un carácter para alcanzar la promesa. El segundo, ¿un qué? Un impulso para alcanzar la promesa. El tercero, ya vemos entonces que llegó Jesús y María con el niño y él pudo ver cumplida su promesa. Y le dijo: venga para acá y yo lo cargo. Y yo me imagino esa sensación que solo se puede sentir cuando se cumple lo que Dios nos promete. Me imagino esa alegría, esa reacción, eso que tú sientes cuando ves lo que Dios hizo en ti. ¿Qué hizo Simeón? Versículo 28 dice: él tomó en sus brazos la promesa, y después de abrazar la promesa, después de que se hizo realidad, ¿qué hizo? Bendijo ¿a quién? A Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Gratitud. Gratitud. Y ahora quiero hablarles no solamente a aquellos que están esperando una promesa, también quiero hablarles a aquellos que ya Dios les cumplió la promesa, pero creyendo que al abrazar y al tener la promesa ya no había que hacer nada. No, el proceso sigue, porque ahora hay que tener gratitud al alcanzar la promesa. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo, se corre el peligro de amar más la promesa que a la persona que lo promete. Vuelvo y le repito, porque esto es muy, muy importante, muy significativo. Muchas veces nosotros amamos más la promesa que aquel que nos hizo la promesa. Y Simeón demostró que no debía ser así. Él dijo: aunque estoy abrazando mi promesa, mis ojos siguen puestos en Dios. Y bendijo a aquel que le dio y le permitió tener en sus brazos la promesa. Porque muchas veces una promesa nos puede apartar de Dios. Hay personas que por años oran para que Dios le regale un hijo, y después de que se lo da, se apartan de él. Cambian sus afectos y ya no aman a Dios, sino aman a esa persona. Otras personas dicen: Señor, tú prometiste darme un negocio, y Dios se lo da, y se apartan de él por dedicarse al negocio. Es decir, amaban más la promesa que aquel que dio la promesa. Un hermano, nunca se me olvida, pastor, Dios, regálame un carro. Dios, regálame un carro. Y Dios le prometió el carro. Y el día que llegó el carro, el hermano se montó en el carro y ya no lo veía en los cultos. Entonces yo le decía: hermano, ¿qué pasó? Que ya no está en la iglesia. Y me dice: no, pastor, es que como ahora tengo carro, nos vamos a pasear los domingos. Tranquilo, no se preocupe, ya estoy andando en las promesas de Dios. Hay que tener cuidado, porque si ponemos nuestros ojos en la promesa, nos podemos apartar de Dios. Pero Simeón tenía en sus manos la promesa, pero sus ojos, ¿dónde estaban? En Dios. Y bendijo a Dios. Simeón sabía que toda promesa tiene un propósito. Lea conmigo el 29, dice: ahora, versículo 29 del capítulo 2, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Este hombre sabía que si Dios le promete algo a uno, no es solo por dárselo, sino que detrás de toda promesa hay un propósito que Dios ha diseñado para sus hijos. Entonces, si Dios te prometió una familia, un hijo, no te quedes solamente esperando el cumplimiento. Entiende que detrás de eso hay un propósito. Decir: Señor, me prometiste un hijo, entonces yo lo voy a consagrar al servicio. Mi familia será consagrada para el servicio al Señor. Con eso, cuando llegue el día que se cumpla la promesa, tu familia no te va a separar de Dios, porque hay un propósito. El negocio que les hablaba ahorita me puede separar de Dios, pero cuando tú entiendes que detrás de eso hay un propósito, el día que Dios te dé tu negocio propio, entonces dirás: Dios me dio este negocio para bendecir la obra de Dios. Si no, ese negocio te alejará de Dios. O el carro, ahorita ando sin carro y me era muy útil, porque ahí llevaba a los hermanos para el discipulado. Y entonces ahí estamos abriendo la obra, y para entrar al discipulado me tocaba voltear por el concesionario de Mazda. ¿Sí lo han visto ahí por toda la avenida? Entonces yo veía ahí un carro Mazda y yo decía: ay, Señor, si tú me dieras un carro de esos. Pero andaba en mi carrito, ¿cierto? Entonces, cuando Dios me vuelva a dar un carro, cualquiera, no necesariamente tiene que ser Mazda, Mitsubishi, Nissan. Yo entiendo que si Dios me da un carro a mí, es para montar a los hermanos para que vayan a la iglesia. Porque sé que detrás de una promesa hay un ¿qué? Un propósito. Detrás de cada promesa hay un propósito. Porque si no, la promesa me puede ¿qué? Separar de Dios. Si tú estás orando por una casa y Dios te prometió, como a principio de año, a través de la palabra de profecía del pastor, te prometió una casa y tú tomaste esa promesa, dile: Señor, el día que me den la casa, allí abriré un grupo familiar. El día que me den la casa será para tu servicio. Porque si no, esa promesa te puede alejar de Dios. Eso se llama gratitud. Y el cuarto momento, el último momento, le dije, el primer momento, ¿cómo se llama? Carácter para alcanzar la promesa. El segundo, impulso para alcanzar la promesa. El tercero, gratitud al haber alcanzado la promesa. Pero mire que no acaba allí la escena. Hay un último capítulo, hay una última página que debemos aprender después de que Dios cumple su promesa. Y esto se llama testimonio. ¿Cómo se llama? Testimonio, versículo 33 y 34, dice: y José y su madre estaban ¿qué? Maravillados de todo lo que se decía de él. Y él, ¿los qué? Los bendijo. ¿Por qué Dios te permitirá en este año alcanzar las promesas en tu vida, en 50, en 40, en 10, mañana o la próxima semana alcanzar lo que te prometió? Porque Dios quiere motivar y mover a otros que también están esperando la promesa. Dios obra en mí para que yo sea testimonio a los demás. Por eso este hombre vio la promesa en sus brazos, pero vio a los padres de Jesús. Y a pesar de que ellos en sus manos tenían al Mesías, ellos no creían que él era el Mesías. No, este niño es muy chillón. ¿Cómo va a ser el Mesías? Los Mesías no lloran tan duro por la madrugada, si fuera el Mesías lo dejaría dormir a uno, pero este recién nacido llora mucho. Ellos no, todavía no habían confirmado en su corazón. Pero cuando fueron al templo con esa fe ingenua, con esa fe de decir, ¿será que Dios lo puede hacer, no lo puede hacer? Encontraron un hombre de fe llamado Simeón. Y este hombre tuvo la capacidad de confirmar la fe de José y de María a tal punto que ellos estaban, ¿qué? Maravillados. Asimismo, hay muchos hermanos acá en la iglesia que su fe aún es débil, que su fe todavía es inmadura y que pronto pierden esa capacidad de confiar en lo que Dios puede hacer. Pero para eso estamos los creyentes maduros en la fe, que Dios ha cumplido para decir, hermano, espere con paciencia, para decir, no te preocupes, el Señor obrará, y animar a otros. Pero número uno, no animaron, sino que lo que hizo Simeón fue que los bendijo, ¿cierto? Los motivó, pero también los bendijo. Y yo me imagino que los bendijo con una oración, porque si oró por el niño, yo me imagino a ese hombre colocando las manos encima. Y esto habla de consejo, de aconsejar. Quizá tú ya viste la promesa de Dios en tu vida y hay otros que la están esperando. Tú puedes dar consejos a ellos. Quizá a ti te llevó años para que tu esposo, para que tu esposa, para que tus hijos se entregaran en los caminos de Dios. Y ahora que lo ves, Dios te dice, tú tienes la responsabilidad de aconsejar a aquellos que están esperando que su familia se convierta a Cristo. Ser consejero significa decirle, Dios, tú me das, no solamente de manera egoísta para mí, tú me das tus promesas para poder aconsejar a otros. Y veo esto como una transferencia, es decir, como orar con autoridad por una persona. Y Dios te colocará a esas personas como a Simeón y te contarán su testimonio, te contarán lo que ellos están esperando y tú le dirás, yo también estuve como tú, esperando una promesa que parecía incumplible, pero yo soy el testimonio que sí se puede hacer. Y le dirás, y el Señor te enviará a esas personas y le preguntarás, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que te bendiga? Y con toda confianza impón las manos sobre ellas y con toda autoridad di, Señor, así como lo hiciste conmigo, lo podrás hacer con esta persona. Qué bueno sería que una persona que ya recibió sanidad orara por aquel que está enfermo. Qué hermoso es cuando un hermano que tiene un buen trabajo ore por aquel que está desempleado. Qué bueno es aquella familia que tiene un modelo familiar cristocéntrico, ore por aquellos que tienen problemas en su hogar. Allí hay autoridad y fue lo que ocurrió. Entonces recuerda que cuando Dios cumpla las promesas que te hizo, no son solo para ti, son para testimonio a los demás. Así que mis amados hermanos, termino diciendo que Dios cumplirá lo que te prometió, pero que mientras se cumple esa promesa, Dios estará desarrollando en ti ¿un qué? Un carácter. Luego Él te va ¿a qué? A impulsar, y tú no lo entenderás, pero hay que moverse y luego verás la promesa. Y cuando ocurra ello, ¿qué vas a hacer? mostrar gratitud, propósito, decir: Dios, me diste eso para tu gloria. Y después de haberlo recibido, ¿qué vas a hacer? Testificar a alguien que necesite la promesa. ¿Qué le parece si se coloca de pie y oramos a Dios para que Él cumpla las promesas que nos hizo? No importa cuánto demoren, este hombre tardó toda una vida, pero si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Oremos a Dios. Padre, te agradecemos por tus promesas, Señor. Te agradecemos por esos detalles tan hermosos que nos hacen creer y confiar en ti. Pero también reconocemos que hay momentos tan duros en la vida que nos hace desfallecer y perder la fe. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro carácter hasta ver la promesa cumplida. Señor, que nada, Señor, haga que nos apartemos de ti porque no vemos tus promesas cumplidas, sino que podamos madurar, Señor, hasta entender que sin importar el tiempo del cumplimiento, tú lo harás, Señor. Gracias por esos impulsos que vendrán a nuestra vida, Señor. Esos movimientos bruscos que tú traes para colocarnos en el camino correcto, Señor. Aunque algunos hermanos no entienden por qué están pasando por esa situación, hoy han entendido que el Espíritu Santo los está impulsando, los está moviendo, Señor, para cumplir. Ayúdales, Señor, a entender que cada movimiento brusco en la vida es porque tú cumplirás tu promesa. Y número 3, Señor, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, testimonio a otros, bendecir a otros sobre las promesas que nos das. Que si en esta semana o en este mes vienen personas a hablarnos por su falta de fe, nosotros podamos moverlos, podamos motivarlo y ser una bendición por aquellos que aún no han visto su promesa. Gracias, Señor, por tu palabra. Cúmplela en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor Isidro.